ABC Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Agencia Central de Noticias a través de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibri.com.mx. Tenemos muchos temas que comentar a lo largo de estos próximos minutos y para toda la gente que nos acompaña, como siempre, saludarlos con buena música. Hoy los saludamos con The Freak Bandango Orquesta, este conjunto internacional que se creó en 2006 en la ciudad de Barcelona, España. Estamos compartiéndoles talento español y ofrece esta agrupación una mezcla de música gitana de los Balcanes con polka y rock. The Freak Fandango usa una gama muy amplia de instrumentos para crear su estilo propio. Y hoy está aquí en Agencia Central de Noticias con diversas piezas que estaremos compartiendo con ustedes. Bienvenidos. Con la información, mañana será anunciada la nueva tarifa en el transporte público de la Ciudad de México. Revela estudio que la pobreza en México se ha mantenido desde hace 25 años. Dan a conocer que el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 11%. Acusa Acción Nacional a Delfina Gómez de realizar el trabajo sucio a Javier Duarte. Desmiente antorcha acusaciones de Morena tras presuntas agresiones a brigadistas. Afinan detalles para el debate de la próxima semana entre los candidatos al gobierno del Estado de México. En lo internacional, llama a Cuba a evitar la injerencia en asuntos internos de Venezuela. Damos inicio a esta emisión de Agencia Central de Noticias. Es un segundo día consecutivo en que la manifestación convocada por la oposición venezolana para este jueves pues ha protagonizado nuevamente una jornada violenta que hemos dado cuenta en este espacio. Tiene el objetivo de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué nos ocupamos sobre este tema? Pues naturalmente porque México también es un país soberano al que no queremos ver el día de mañana también sometido a estas dinámicas, porque sería muy riesgoso para nuestro país. En ese sentido, pues también queremos conocer un poco más sobre lo que ocurre en este país latinoamericano para poder dárselo a conocer a nuestra audiencia. Y en ese sentido, pues agradecemos muchísimo que los expertos pues puedan compartir unos minutos de su tiempo y estén aquí en Agencia Central de Noticias para compartir precisamente su conocimiento al respecto. Agradecemos que esté en la línea el doctor Darío Salinas Figueredo, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y coordinador del Seminario Permanente sobre Gobernabilidad y Procesos Políticos en América Latina. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por esta posibilidad para compartir una reflexión sobre un proceso importante que vive nuestra región.
Pues sí, una serie de manifestaciones que pues han sido encabezadas por la oposición, una oposición que en muchas ocasiones se le ha calificado de violenta, porque ese es el término, el calificativo que se le da a la derecha venezolana. Y en ese sentido, pues una jornada más de estas protestas. ¿Qué debemos tomar en cuenta al respecto, doctor?
Es una jornada más y probablemente vendrán muchas más, porque el pleito político, la lucha por la dirección de los procesos y la hegemonía misma en el país bolivariano sigue su curso. Venezuela actualmente se enfrenta, yo diría que en estas precisas horas, a un escenario planeado para movilizar una estrategia crecientemente desestabilizadora, con propósitos golpistas. Esto hay que señalarlo y es importante colocar sobre la mesa de discusión porque no siempre existe esta caracterización. El objetivo consiste en truncar ese proceso y generar un efecto de demostración a la vez en la política regional. Principalmente, me atrevería a decir, en una dimensión muy sensible de la sociedad, es decir, nada menos que en la subjetividad social de los pueblos. Los medios monopólicos de información, por regla general, construyen estereotipos muy agudos sobre este país, sobre Venezuela, sobre su gobierno. Hablan solo de una crisis, proyectan la imagen de un gobierno prácticamente impresentable, supuestamente incapaz de gobernar, a cuyo titular hay que sacarlo de la presidencia bajo ciertos registros también supuestamente democráticos. Ese es el sentido de los medios informativos por regla general. La propia bandera de los derechos humanos aparece enarbolada de una manera también muy maniquea cuando se hace referencia informativamente al proceso venezolano. Los opositores promotores, yo me atrevería a decir, de la violencia, son presentados como héroes de la democracia y víctimas de los detentadores del poder, principalmente del Ejecutivo. Esa oposición, cuya conducta estaba cerca de la sedición, realiza por el mundo y también por nuestro continente su viaje, su periplo, tocando las puertas de las cancillerías, reclamando la libertad para los venezolanos, hablan de presos políticos. Yo creo que en honor a la verdad hay que decir que en Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos que han cometido delitos importantes con vidas humanas de por medio en términos de saldos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque yo por eso le agradezco mucho la posibilidad de esta reflexión, porque permite reflexionar desde un ángulo que no es frecuente, teniendo en cuenta las características de los medios disponibles, no solamente en este país, sino que me atrevería a decir que en el mundo entero. Pero también quisiera señalar que más allá de la construida visión inmediatista que proceden de los medios, es preciso señalar que Venezuela tiene una institucionalidad cuya arquitectura política y jurídica ha sido aprobada y refrendada en el ejercicio pleno de su soberanía, por lo tanto, como toda nación, tiene el derecho a ser respetada en sus decisiones institucionales. Digo esto porque en medio del conflicto y de las expresiones de crisis que vive el propio proceso venezolano, también hay desencuentros importantes en el marco de su propia institucionalidad. Y me parece que la solución o la salida a estos conflictos es algo que atinge de manera soberana y exclusiva a los venezolanos, solo a los venezolanos. Esto es importante subrayarlo. El ataque, me atrevería a decirlo, y quizás disculpándome por la expresión aguda del propio lenguaje, el ataque del conservadurismo internacional es muy visible y se ha hecho cada vez más frecuente, incluyendo a sus intelectuales distribuidos en el mundo y también en nuestra región, sus intelectuales orgánicos. Aquí yo incluyo a algunos expresidentes y algunos gobiernos latinoamericanos muy temerosos del veredicto de Washington contra el gobierno venezolano, que actualmente movilizan en estas mismas horas sus argumentos, que no aparecen flotando ingrávido de las condiciones también contrarias al proceso venezolano. Y esto quiero señalar aquí, que hay argumentos orquestados por la propia Organización de Estados Americanos y una deleznable batuta de su actual secretario general en consonancia con los planes del Comando Sur de los Estados Unidos. Esto me parece que hay que discutirlo, conocerlo, plantearlo, entenderlo, porque forma parte de una densa y compleja trama que está detrás de los acontecimientos que estamos viendo en ese país. Me parece también que en ese marco el decreto del Ejecutivo norteamericano, por el cual se designa a Venezuela en términos, o se ha designado, porque esto fue un decreto de hace dos años, en términos de una amenaza a la seguridad estadounidense, herencia ominosa de la administración de Barack Obama para la gestión republicana del actual inquilino de la Casa Blanca. Yo me atrevería a decir que ese decreto es más que una espada de Damocles. Ese decreto vigente, refrendado como en uno de los últimos actos de Obama, es una verdadera luz verde, para usar una metáfora muy urbana, una luz verde para el accionar de la oposición, para el accionar de la sedición opositora en Venezuela. Es de alguna manera una suerte de legalidad para su accionar muchas veces vandálico, es para evitar toda forma de diálogo político en el país venezolano, es también para, me atrevería a decir, para formatear las movilizaciones, porque no solamente son salidas a la calle, son movilizaciones preconcebidas, preformateadas, cada vez más agresivas, buscando generar saldos en pérdidas de vidas humanas, como está ocurriendo a estas horas, como ha ocurrido en las últimas 72 horas, y como lamentablemente todo indica que seguirá ocurriendo, salvo que se diera un giro institucional respetable en la vida venezolana. Todo esto al mismo tiempo con el despliegue de recursos encubiertos, no siempre puestos sobre la mesa, para generar y ahondar el desabastecimiento inducido de artículos de primera necesidad, incluyendo productos farmacéuticos fundamentales para la población, con el objetivo de incubar el malestar social, con el de alevestar a la población y luego culpabilizar directamente al gobierno del proceso de desabastecimiento. Esto es importante señalarlo porque es el mismo guión, es la misma plataforma programática conservadora orquestada desde Washington contra Salvador Allende hace un poco más de 4 décadas, que como todos sabemos culminó con el golpe de Estado encabezado por Pinochet para instaurar un modelo de sociedad que prevalece hasta nuestros días. No está de más recordar a la audiencia que hoy por hoy Chile es la sociedad más privatizada del planeta y en América Latina figura entre los 5 países de mayor desigualdad y mayor concentración del ingreso. Los recursos de ese país, incluyendo los recursos naturales, no pertenecen a Chile.
Pues,
es lo que buscan hoy con Venezuela.
Pues si olvidamos la historia, se puede volver a repetir. Y esa es la condena de muchos de los pueblos, entre ellos los latinoamericanos. Pero bueno, es amplia la discusión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Si nos lo permite, doctor, darle seguimiento e invitarlo a esta barra de información de Agencia Central de Noticias para seguir aportando, para seguir sumando elementos que, pues, lamentablemente en nuestro país, en efecto, se adolecen. Muchos medios de comunicación ya han condenado y se han sumado a la exigencia prácticamente de la destitución de Nicolás Maduro y pues se priva a la ciudadanía de conocer realmente cuál es la situación por la que atraviesa un país que ojalá dentro de unos años no sea México. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo, la oportunidad y estamos en comunicación.
El agradecido soy yo. Gracias por esta posibilidad.
El doctor Darío Salinas Figueredo, investigador de la Universidad Iberoamericana, sumando al análisis de lo que ocurre en Venezuela. Vamos a ir a una pausa rápidamente y volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos. El gran maestro de la lente.
Más de 200 películas, entre ellas Los Olvidados, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
forman parte del trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, a quien recordamos a 110 años de su natalicio.
Celebra con nosotros el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Recorramos la gastronomía del estado de Hidalgo.
Y en la música, Cañaveral.
Domingo 23 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.ine.edu.mx.
A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado, vigilamos su protección permanentemente porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos, llama al 1-85-54-63-63-95. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura.
Mira, al frente, creo en ti.
Yo también.
Imaginemos juntos un gran futuro.
En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos.
Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México.
Soy parte de tu mundo.
Yo también.
Yo también.
Yo también.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Continuamos en AC Noticias. Valle de México.
En lo que va del año y cuando aún faltan todavía 2/3 partes de las campañas electorales, el Tribunal Electoral del Estado de México ha recibido alrededor de 130 demandas. Se informó que el TEM está preparado para atender y resolver todos los recursos, procedimientos y demandas que presenten los actores políticos en este proceso para la elección de gobernador. se dio a conocer que el retiro de la candidatura independiente de Isidro Pastor Medrano en las elecciones del Estado de México costaría al Instituto Electoral Mexiquense más de 100 millones de pesos, lo anterior debido a que se tendría que reimprimir el lote de boletas electorales para quitar el nombre del exsecretario de Movilidad del Estado. Los alcaldes de Santiago Tianguistenco y Atlacomulco son los dos mejores pagados de los 125 municipios del Estado de México, pese a gobernar dos territorios con poca extensión y presupuestos bajos. Es de resaltar que la recomendación del Consejo de Valoración Salarial a la legislatura local establece salarios a ediles menores a los 70 mil pesos, pero los alcaldes referidos cuentan con un salario de más de 100 mil pesos. Pese a los bloqueos y retención de autobuses del transporte foráneo que hicieron los habitantes de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, para exigir el no aumento a las tarifas del pasaje, los empresarios no cederán ni ajustarán de nuevo sus precios. El martes pasado, la ruta de Toluca hacia Lerma y sus alrededores, a la altura de dicha comunidad, fue bloqueada al acusar incrementos no autorizados al pasaje.
Continuamos con más información. Mario Ramos, nos tienes un reporte del proceso electoral en el Estado de México. Adelante, te escuchamos.
Así es, Francis, platicarte a ti y al auditorio que en rueda de prensa en Ixtapaluca, Morena defendió públicamente a Gustavo Hernández Flores, quien fue consignado ayer ante el Ministerio Público de Chimalhuacán como presunto responsable de robo con violencia contra un transeúnte en el barrio Santa Elena. Al ser identificado por la víctima, se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo en contra de Gerardo Ramírez Alcántara, habitante de la zona conocida como Corte La Palma. Sin embargo, esta mañana el presidente de Morena ante el IEM, Luis Vargas Guzmán, denunció presuntas agresiones de simpatizantes del movimiento antorchista en los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca. El representante argumentó que Gustavo Hernández fue privado de su libertad mientras realizaba proselitismo electoral a favor de la candidata a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez, pese a que las autoridades municipales de Chimalhuacán informaron que ayer por la tarde su consignación fue por robo. Por su parte, también los vecinos aseguran que una veintena de agremiados de Morena intentaron sustraer de las autoridades a Gustavo Hernández Flores, quien fue retenido por los pobladores tras cometer un asalto, por lo que inmediatamente llamaron a la policía local a fin de que interviniera. La víctima, Gerardo Ramírez Alcántara, habitante del ejido, identificó a Gustavo Hernández como su agresor, por lo que fue consignado al Ministerio Público. De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, desde las 2 de la tarde del día de ayer, elementos de la región 6 atendieron la llamada de emergencia denunciando el robo por teléfono celular y dinero, mismos que se encontraron a Gustavo Hernández durante la revisión preventiva. En rueda de prensa esta mañana, donde por supuesto Hace Noticias estuvo presente, Gustavo Hernández reconoció que fue detenido, pero negó que fuera por robo, sino por su supuesta actividad proselitista. Señaló también que el celular, así como el recurso que se le encontró, fueron sembrados y que como simpatizante de Morena quiere un cambio para el país. Francis, auditorio, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias con la información. Pues vaya situación de Morena también, quien señaló algo sobre este partido es Josefina Vázquez Mota, candidata de Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México, quien afirmó que la campaña de Delfina Gómez, la abanderada de Morena, está manchada por el dinero que Javier Duarte robó a las familias de Veracruz. Vázquez Mota acusó que Delfina Gómez le hacía el trabajo sucio a Javier Duarte. Igual de sucio es el dinero que utiliza en su campaña, porque existen serias sospechas de que provienen del exgobernador de Veracruz. Es lo que asevera la panista. Y bueno, también sobre esto que nos comentaba Mario Ramos, ya hay reacciones en Chimalhuacán. Óscar Hernández, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Francis. Muy buenas tardes a nuestro auditorio que nos sigue a través de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada. Te informo que tras la rueda de prensa ofrecida por integrantes de Morena, el movimiento antorchista ya fijó su postura, esto en el municipio de Chimalhuacán, sobre las acusaciones por presunta represión a las actividades proselitistas de ese instituto político. En entrevista con la vocera de prensa, Laura Castillo García afirmó que se trata de una guerra sucia en contra de su movimiento, pues no tiene elementos para sostener represión en su contra en este municipio. Escuchemos lo que comenta Laura Castillo García.
Es guerra sucia en contra de Antorcha, indudablemente. Antorcha hace su labor como desde hace 43 años de manera pacífica. Eso la ha hecho crecer mucho, sobre todo en los últimos dos años. Y ese crecimiento, pues, no es bien visto por algunos partidos políticos, en especial Morena, que Morena, pues, quiere embarrarnos, quiere vincularnos con algunos hechos de violencia, pero que, como demostramos ahorita, pues son esas acusaciones se caen por su propio peso. Nosotros ahorita dimos datos duros, aquí estuvo la víctima del robo, él dijo cómo sucedieron los hechos y nosotros no estamos inventando nada, nosotros nada más estamos diciendo que este Gustavo Hernández Flores es un delincuente y que por delincuente queremos que la justicia caiga sobre él. Es cierto que ayer alcanzó fianza, salió libre a las pocas horas, pero pues hay otras denuncias que vamos a hacer llegar a los medios y que van a demostrar que estas personas, tanto Gustavo Hernández Flores como Leticia Hernández, pues son unos delincuentes a los que la ley les tiene que aplicar la justicia.
También Agencia Central de Noticias recabó el testimonio de Gerardo Ramírez Alcántara, quien fue la víctima del robo por simpatizante de Morena, el señor Gustavo Hernández, detenido ayer por robo y presunto brigadista. Así narró el afectado los hechos registrados ayer por la tarde, esto en el barrio Santa Elena.
Y llevaba mi teléfono en mi mano, cuando en eso llega este sujeto, pues me despoja de él y se nos da la fuga. Y entonces ya posteriormente de aquí, pues los vecinos de allí que se dieron cuenta nos refirieron que este tipo andaba sobre calle Río Nilo, que ahora resulta que dice que ya era propagandista de Morena, cuando los que andaban de propagandistas ahí de Morena, pues traían sus chalecos, traían sus playeras y traían sus gorras, cosa que este sujeto no llevaba. Más bien, ahí esta gente quiso ya al momento de que llega la patrulla, porque solicitamos el apoyo de la policía municipal alrededor de las 2:30 de la tarde, y entonces cuando ya la patrulla lo intersecta, más bien aquí es que ellos se quieren hacer como los seres, o realmente ahora resulta que es de ellos, ¿no? Y lo empiezan a proteger.
Y bueno, no es la primera vez que afiliados del movimiento antorchista enfrentan estas agresiones por parte de integrantes de Morena. Recordar que en este espacio dimos cuenta cómo en Texcoco militantes de Morena del poblado de Coatlichán privaron ilegalmente de su libertad a aproximadamente 400 personas afiliadas a esta organización que se encontraban reunidas de manera pacífica en un salón rumbo a los preparativos por la celebración de 24 años de existencia de esta en el municipio de Texcoco. Estos hechos fueron consignados en carpeta de investigación. También en su momento, la coordinadora de los diputados, Rocío Nale, vinculó sin prueba alguna a esta organización de participar en los actos vandálicos en tiendas y gasolineras del país a raíz del gasolinazo, ocultando de esta forma a los verdaderos responsables. En 2015, Morena en el Estado de México enfrentó un reñido proceso electoral en contra del candidato antorchista Brasil Acosta Peña, que representó al menos 30.000 votos para esta organización en uno de los bastiones de Morena en el Estado de México, elección en la que se documentaron decenas de anomalías en al menos el 52% de las casillas, ubicándola al borde de la anulación del proceso electoral. Actualmente, el movimiento antorchista calcula en 800.000 el número de sus agremiados tan solo en el Estado de México. Hasta aquí mi información, Francis, que pasen ustedes una excelente tarde.
Muchísimas gracias con la información. En otros temas, les comento que el Instituto Electoral del Estado de México ha considerado que se deben establecer reglas para evitar un manejo electoral de los programas sociales, los cuales no se suspenden en la entidad a pesar de la realización de los comicios para renovar la gubernatura estatal. Al respecto, el consejero electoral Saúl Mandujano Rubio indicó que para ello trabaja en un esquema de colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y blindar de esta forma la contienda electoral. Parte de las cosas que tenemos que comentar en este espacio. Edgar Garduño, en temas más amables, la ciudadanía participa en la rehabilitación de espacios públicos. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. Te comento a ti y al auditorio que Nicolás Romero, como parte de los trabajos de rehabilitación de espacios públicos que promueven vecinos organizados, se realiza el mantenimiento de las canchas de usos múltiples de la colonia Clara Córdoba Morán. De acuerdo con estimaciones hechas desde hace más de un año, este espacio público fue modernizado con una inversión de 6 millones de pesos, por lo que es considerado como uno de los espacios deportivos y de convivencia familiar más completos en el municipio, ya que cuenta con canchas de básquetbol, voleibol, fútbol rápido, las cuales están techadas. Aunque este espacio fue creado y gestionado directamente por la organización social, es de uso público, pues es aprovechado por vecinos, familias y atletas de comunidades aledañas, como Campestre Liberación, Granjas Guadalupe, La Libertad, San Isidro, entre otros. Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente social de la zona, aseguró que no basta con crear espacios públicos para que los ciudadanos realicen actividades de esparcimiento, sino que se debe procurar que se encuentren en buen estado y en condiciones óptimas para su buen uso. Es mi reporte, Francis. Saludos.
Muchísimas gracias. Con la información, en otros temas, la Comisión de Debate del Instituto Electoral del Estado de México definió la seguridad e impartición de justicia, combate a la corrupción y desarrollo social como los temas del primer debate entre candidatos al gobierno del Estado que se va a realizar el próximo 25 de abril. Aún falta por establecer el formato de este debate, así como el turno de cada candidato, mismo que se sorteará este viernes, cuando se defina si la candidata independiente Teresa Castel de Oro seguirá en la contienda. Pues vea usted los temas: seguridad e impartición de justicia, combate a la corrupción y desarrollo social. Es decir, las propias autoridades electorales no están preocupadas sobre hacer que los candidatos se pronuncien sobre el verdadero problema por el que atraviesa no solo el Estado de México, sino todo el país, que es la pobreza. Lainy Méndez, vamos contigo hasta Texcoco. Y es que la Orquesta Sinfónica del Estado de México brindó un concierto en ese municipio. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Un saludo a ti al auditorio, esta es la información. La Catedral de Texcoco fue el marco para la presentación del afamado concertista Enrique Batis Campbell, fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, ofreció un concierto de piano ante 1,000 asistentes.
Mira, la música clásica es muy buena, sí, tanto para los niños como para nosotros los adultos, pero desafortunadamente aquí en Texcoco no contamos con eso. Ir hacia el distrito sí es un poco problemático, ¿no? Por los recursos, por los medios, aparte porque tengo dos hijos y que sí es un poquito difícil estarlos trasladando a Celaya. Está bien porque es un lugar familiar y aparte de esto, podemos inculcarle a los niños acerca de la, de los artistas, de la cultura.
Durante el recital, el virtuoso músico interpretó sonatas de Ludwig van Beethoven y Chopin. Este concierto forma parte de una gira que el maestro Enrique Batis Campbell realizará en el Estado de México.
Nuestra actividad de índole cultural es una actividad permanente, es una actividad que está pensada para fortalecer la sensibilización de la gente, algo que creemos que se ha ido perdiendo conforme avanza los medios de comunicación y sobre todo el carácter comercial de la música, por ejemplo. O sea, no solo de la música, pero hablando de lo que hoy estamos hablando, de la música. Y entonces nosotros creemos que es necesario rescatar y poner de pie los grandes valores de la música entre las diferentes capas de la sociedad que no tienen acceso a ella. Se trata pues de una labor permanente de llevarle la cultura a la gente, a los mexicanos, a los texcocanos.
Hasta aquí la información, reportó en Texcoco, Estado de México, Lainy Méndez León.
Vamos con la información en unos minutos más. Volvemos de esta pausa.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos. El gran maestro de la lente.
Más de 200 películas, entre ellas Los Olvidados, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
forman parte del trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, a quien recordamos a 110 años de su natalicio.
Celebra con nosotros el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Recorramos la gastronomía del estado de Hidalgo.
Y en la música, Cañaveral.
Domingo 23 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
México está en tus oídos. Ciudad vibrante, cosmopolita y una de las más visitadas del mundo hacen de Tijuana un gran destino para disfrutar.
La cocinera Graciela Montaño nos invita a degustar los ricos platillos del Estado de México.
Recordaremos al gran ídolo de México, el inmortal Pedro Infante.
Y en la música, la propuesta del dueto Madison.
Domingo 16 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela.
Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago.
¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx.
Continuamos en ACE Noticias. Ciudad.
De acuerdo con estimaciones, durante el primer trimestre de este 2017, la delegación Iztapalapa, gobernada por Morena, pasó a ser la más peligrosa de la Ciudad de México al aumentar la incidencia de 75 a 82 delitos al día, con poco más de 7,000 averiguaciones diarias. Se informó que el segundo lugar fue ocupado por el también morenista Cuauhtémoc, con 7,211, seguido de la perredista Gustavo Amadero, con 1,566 infracciones a la ley. Se dio a conocer que agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México han falseado carpetas de investigación con la intención de bajar en el papel las cifras de incidencia delictiva. Los casos detectados y confirmados son en las agencias Gustavo Amadero 2, 3 y 4 e Iztapalapa 9 y 10. Asimismo, se denunciaron las deficiencias de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, como los prolongados tiempos de espera, la falta de personal e infraestructura. De acuerdo con el reporte anual de incidencia delictiva del Observatorio de Ciudadano de la Ciudad de México, en 2016 la incidencia en 7 delitos creció en la delegación Xochimilco, donde gobierna el morenista Avelino Méndez. En este sentido, se indicó que el robo a negocio es el que más aumentó con un 53.42%, mientras que los homicidios culposos y dolosos se agudizaron en 33.33% y 21.88% respectivamente. El exdirector de reclusorio preventivo varonil norte, Rafael Oñate Farfán, fue acusado de ejercicio ilegal de servicio público al permitir diversas actividades ilícitas por parte de internos y custodios en el penal a su cargo, entre ellas venta y distribución de drogas, cobro de uso de suelo a internos por parte de custodios, permitir utilización de celulares y computadoras, depósitos de dinero a través de instituciones bancarias y venta de constancias de buena conducta.
Continuamos con más información. Nancy Grajeda, reprueban la calidad educativa en la Ciudad de México. Te escuchamos, adelante.
Buenas tardes, así es. Hay mala y carente preparación de la plantilla docente en las escuelas capitalinas, además de falta de infraestructura y mantenimiento en los planteles educativos. Así lo señaló el diputado local Ernesto Sánchez Rodríguez, quien dijo que en cifras oficiales revelan que el 43.80% de los mexicanos entre 15 y 65 años de edad, consideran que la mala preparación de los maestros es el segundo mayor problema de la educación en nuestra ciudad y el país. En más información, la Ciudad de México llevó a cabo la eliminatoria estatal de voleibol de cara al 12º torneo nacional, el cual se realizará en el estado de Veracruz los días 29 y 30 de abril. Víctor Roldán Hernández, responsable de la Comisión Deportiva de la Capital, indicó que se contó con la participación de casi 40 equipos de las delegaciones de Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Madero, Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco, que compitieron en la sala de armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca. Las categorías que participaron son infantil, juvenil A, B y C, primera fuerza en las ramas varonil y femenil respectivamente. Es todo por el momento, informó para Agencia Central de Noticias Nancy Grajeda.
Gracias con la información. Y en la Ciudad de México también República. Una mujer es víctima de violación que puede esperar hasta 10 horas para que inicie su carpeta de investigación. Esto de acuerdo con una evaluación hecha a las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y en donde se ha detectado que la falta de personal hace que las mujeres tengan que esperar hasta 10 horas para ser atendidas. Pues vaya situación lo que ocurre en la capital del país. Vamos ahora al interior de la República Mexicana con nuestro grupo de corresponsales. En Querétaro, Ana Luisa Bravo, nos platicas que esa entidad ocupa la decimatercera posición en cuanto a percepción de inseguridad. Te escuchamos con el reporte. Adelante.
Sí, Francis, con mucho gusto. Les saludo como todas las tardes. Con mucho gusto, en efecto, como ya lo refiere, 57.6% de las personas que viven en la ciudad de Querétaro participaron en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana consideraron que viven en un lugar con inseguridad. Dicha información se desprende del ejercicio que durante marzo del presente año realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Sin embargo, en comparación con la ENSU de diciembre del 2016, hubo una disminución del 7.7 puntos porcentuales, lo que significa que mejorará la percepción de la ciudadanía con respecto a dicho fenómeno social. En el estudio, a nivel nacional, pues 72.9% de los sondeados consideraron que vivir en la ciudad es inseguro, por lo que Querétaro está por debajo de la media nacional. En otros temas, les comparto, cansados de que sus necesidades no sean prioridad del gobierno municipal del priista Mario Calzada Mercado, en el Marqués, habitantes se manifestaron por las principales calles hasta llegar a las afueras del Palacio Municipal, donde la autoridad no dio respuesta alguna. Y es que el líder social en la localidad, Clemente Pérez González, lamentó que la autoridad no haya emitido una contestación, aunque resaltó era de esperarse acción, que no detendrá la lucha, por lo que realizarán una nueva marcha en días próximos. Por el momento es mi reporte. Buenas tardes.
Muchísimas gracias con la información. En Guerrero, 4 personas murieron y 7 más resultaron heridas luego de que un tráiler chocara contra una combi, esto en el kilómetro 325 de la autopista México-Acapulco, a la altura del río Papagayo, como se le conoce este tramo de la autopista México-Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió esta mañana y el conductor de la unidad pesada se dio a la fuga, mientras que los pasajeros de la combi con placas del Estado de México se disponían a regresar de sus vacaciones de Semana Santa. Pues muchísima precaución para toda la gente que pues a lo largo de estos días va a estar regresando a la Ciudad de México, extremar las precauciones. En Puebla, Mariana Bautista anuncia nuevos consejeros electorales rumbo al 2018. Te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes. En información de esta tarde te comento que la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Puebla renovará a sus consejeros electorales, quienes se encargarán de la organización de las elecciones concurrentes de 2018 y la intermedia de 2021. Los interesados deberán presentar su solicitud antes del 12 de junio. Lo anterior luego de que el consejero general del INE avaló la convocatoria de sección de selección y designación de consejeros electorales para renovar 32 juntas locales, entre ellas la de Puebla. En más información, gracias al apoyo de la regidora María del Rosario Sánchez Hernández y de la lucha organizada, se logró la rehabilitación y habitación de alumbrado público en la calle Juan Luna Gobierno, de la colonia 2 de Marzo, ubicada en la periferia norte de la ciudad de Puebla. La líder social Yulisa Alarcón señaló que esta era una de las demandas más sentidas por los vecinos, ya que durante mucho tiempo transitaban a oscuras por esta calle, lo que ocasionaba que fueran objeto de delitos como robos y agresiones. Asimismo, agregó que estas rehabilitaciones beneficiarán a poco más de 2.000 personas. Por el momento, este es mi reporte desde Puebla. Buenas tardes.
Muchísimas gracias con la información de lo que ocurre en Puebla. En Chiapas, un grupo de campesinos de Huehuetán están exigiendo el mejoramiento de los caminos que conducen al municipio desde sus comunidades, los cuales aseguran llevan varios años en que no se les ha prestado atención para poder utilizarlos óptimamente. Asimismo, indican que por las malas condiciones se han registrado múltiples asaltos en las últimas semanas, lo cual ha vuelto peligroso transitar en el municipio de Huehuetán, y esperan que la autoridad estatal los escuche y no haga oídos sordos a esta demanda de los campesinos de Huehuetán. En Oaxaca, José Alonso Cortés, nos platicas que han triplicado los diputados oaxaqueños el salario del gobernador. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, así es. Cada uno de los 42 diputados que integran la actual legislatura estatal perciben ingresos mensuales 3.3 veces superiores a los del gobernador del estado, toda vez que mientras un legislador recibe 327.000 pesos al mes por el cargo de representación popular que desempeña, el titular del Poder Ejecutivo obtiene poco más de 97.000 pesos. Además, se informó que mientras el mandatario estatal labora la mayoría de los 365 días del año, los legisladores solo lo hacen poco más de 50 días, distribuidos en dos periodos ordinarios de sesiones, más los periodos extraordinarios que aprueban realizar, mismos que no duran más de un día. Los ingresos mensuales se integran de la siguiente manera: 42.000 pesos de dieta, con el impuesto ya deducido, 115.000 pesos para gastos de gestión, 100.000 pesos para el pago de asesores, 20.000 pesos para la difusión de sus actividades en los medios de comunicación y 50.000 pesos por presidir una comisión. En total, los diputados locales reciben mensualmente ingresos mínimos por 327.000 pesos, pese a no contabilizarse otros gastos como la telefonía celular y algunos extras. Este es mi reporte desde Oaxaca.
Muchísimas gracias con la información. En Coahuila, Adriana Caldera, realizan debate los candidatos a la gubernatura. Te escuchamos con la información. Adelante.
Buenas tardes, auditorio de AC Noticias. Les comento que entre promesas de calificaciones personales a los dos últimos gobiernos estatales, se llevó a cabo ayer el primero de los dos debates programados entre los seis candidatos y la candidata a la gubernatura de Coahuila. El encuentro fue organizado por el Instituto Nacional de Coahuila y se realizó en el Museo del Desierto de la ciudad de Saltillo. Fue transmitido por varias cadenas de radio y televisión, así como sitios de internet. En el evento participó Guillermo Anaya, de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, de la coalición Por un Coahuila, Mari Telma Guajardo, del PRD, José Ángel Pérez, del Partido del Trabajo, Armando.
En más información también de Oaxaca, las lluvias dejaron a más de 100 familias damnificadas, esto en las regiones del Valle Central, la Mixteca y la Cañada. Mientras tanto, en el municipio de Teotitlán de Flores Magón, en la región Cañada, autoridades continúan en la búsqueda de una mujer que desapareció luego de que fuera arrastrada por la corriente cuando se encontraba a bordo de una camioneta. Por su parte, el gobierno de Oaxaca ha solicitado a la Secretaría de Gobernación una declaratoria de emergencia y de desastre por los daños registrados en 8 municipios, esto ocasionado por tormentas y la caída de granizo. Vamos con más información ahora hasta el sureste mexicano. En Quintana Roo se encuentra América Rodríguez, y es que han reprobado al Congreso local en materia de transparencia. Te escuchamos con el reporte. Adelante.
Buenas tardes. Así es. Te comento que el Observatorio Legislativo de Quintana Roo reprobó a la 15ª legislatura del Congreso del Estado en transparencia administrativa y financiera tras señalar que existe una cerrazón total en dicha materia y uso presupuestario que hacen los diputados. Así lo dio a conocer el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, quien dijo que lo poco rescatable de esta nueva legislatura es que ha mejorado sustancialmente su área de información legislativa, especialmente en la apertura de las sesiones y en la información de los temas e iniciativas presentadas. En otra información, te comento que la Policía Municipal de Bacalar intentó desalojar a cientos de campesinos que se encuentran en plantón desde hace 2 meses frente al Palacio Municipal de este pueblo mágico. Así lo informó la líder social Imelda Jiménez Rodríguez, quien además denunció represión por parte de las autoridades municipales en contra de campesinos de Quintana Roo. Explicó que el argumento que utilizaron para tratar de desalojar fue que estaban obstruyendo el acceso al Palacio Municipal, cosa que se desmintió, pues Rodríguez Jiménez aclaró en su momento que el plantón que mantienen ante la falta de solución se realiza con base en su derecho a la libre manifestación. Este es mi reporte desde el Caribe mexicano. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Así es como nos vamos a otra pausa y los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, @radio-ac en Twitter y @acenoticias en Facebook. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, o sea, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la Noticia, periodismo a fondo. Busca en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzil lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos!
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fonda Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fonda Margarita, el reino del sabor.
Continuamos en AC Noticias.
Es el presidente de todos los peruanos.
Si el sistema político que tenemos, económico, tal y como está funcionando, no nos va a defender.
Me voy a morir aquí también como mártir.
El mundo.
En Francia, el candidato del Movimiento en Marcha, Emmanuel Macron, tomó la ventaja de los sondeos en cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo. Macron recibe ahora el 25% de intenciones de voto, con lo cual subió un punto en una semana y logró superar al aspirante por el partido Frente Nacional, Marine Le Pen, quien acumula 22%. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, instó a los actores internacionales a evitar cualquier injerencia en los asuntos internos de Venezuela, pues el país caribeño es un estado soberano que tiene un gobierno democráticamente electo y legítimo. Subrayó además que desde la comunidad internacional debe de existir un pronunciamiento a favor de la paz social y el diálogo. La presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, ratificó que nunca autorizó el uso en sus campañas electorales de recursos financieros no contabilizados ni declarados llamados a los órganos de fiscalización competentes. Rousseff siempre fue clara y directa para que se respetara la legislación electoral en todos los actos de campaña, y todos los que colaboraron con ella tuvieron siempre pleno conocimiento de esa determinación. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, descartó un posible encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump o algún miembro de su gabinete durante su visita a Washington, donde permanecerá el fin de semana. Guterres informó que su viaje será para participar en una reunión del grupo del Banco Mundial para tratar la financiación de políticas de paz.
Y así es como llegamos a una emisión más. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.